Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:30, casi 31 minutos. Soy Irene Ramos. Esta hora quiero que escuches un titular. La vivienda en alquiler en España subió en 2024 un 9,5% respecto al año anterior. En Andalucía, esa subida fue del 5,4%. Hoy, precisamente, la Consejería de Fomento y Vivienda abre el plazo para que los jóvenes pidan ayudas del bono alquiler, para que puedan plantearse irse de casa y vivir de manera independiente. Y este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una serie de medidas con las que fomentar que haya más viviendas disponibles. Por ejemplo, que los caseros que alquilen viviendas a un precio asequible pues no tengan que pagar el IRPF, o que los pisos turísticos sean considerados un negocio, tributen como una actividad económica y paguen más impuestos. Y hoy nos surge una duda. ¿Son los apartamentos de uso turístico los únicos responsables de ese problema de vivienda que existe en nuestras ciudades? Esa pregunta se la hemos hecho a un experto, Antonio Segura, de la agrupación de inmobiliarias Alianza Sevilla, y este que vas a escuchar es el análisis que hace de la situación.
Pues claro, que ha hecho subir. Te voy a poner un ejemplo. Si entras ahora mismo en Idealista y buscas un alquiler en Sevilla, puedes encontrar aproximadamente unos 1.000 alquileres. Lo que es el centro y esta radio, un poco. De esos 1.000 y pico de viviendas que están disponibles de larga duración, vamos a encontrar que hay unos 900. Son datos aproximados. ¿Cuántos apartamentos turísticos hay en Sevilla? Pues apartamentos turísticos, al fin y al cabo, son pisos, viviendas que se han retirado del mercado, y aproximadamente ahora estamos en cerca de los 10.000. Imagínate si inyectáramos 10.000 viviendas ahora mismo en el mercado del alquiler. Pues ya habría una variedad que seguramente retocaría un poquito el precio del alquiler. Eso ocurrió en la pandemia, cuando en la pandemia pues todo el mercado turístico no tenía a dónde entrar ningún cliente, pues esos apartamentos se metieron en el sector de larga duración o de temporada y se aflojó un poco. Entonces, por supuesto que si quitamos y retiramos esas viviendas que no van a volver más al mercado de momento, pues eso ha apretado un poco también el precio. El turismo también aprieta un poco a lo que son los precios de la vivienda, tanto en venta como en el alquiler. Date cuenta que hay una rentabilidad enorme.
Bueno, pues siguiente paso para abordar el problema de la vivienda, ir al sector al que precisamente se dirigen buena parte de las críticas. Me atiende el responsable de la Asociación de Profesionales de Viviendas Turísticas en Sevilla, Juan Ignacio Chávez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Vamos a ver, Juan Ignacio, el presidente Pedro Sánchez propone que los pisos turísticos sean considerados un negocio, que tributen como una actividad económica. ¿Sería una de las medidas para fomentar que haya viviendas para las personas que buscan pues una vivienda de alquiler, una vivienda en propiedad? Pero por alusiones, ¿creéis que se está culpando a vuestro sector de todos los problemas de falta de viviendas?
Está claro que sí, que somos el chivo expiatorio de la vivienda, y parece ser que a los ojos del presidente somos los culpables de que no haya vivienda. No hay inversión, que no haya ayudas para la construcción y compra de vivienda protegida, no tiene nada que ver. Suponemos en Andalucía menos de un 2% de las viviendas que existen en Andalucía, pero parece ser que somos las culpables. Entonces, bueno, pues esperemos que se ha hablado mucho esta semana, además, de esa falta de inversiones. Se ha hablado mucho de que hay mucha vivienda vacía, como 4 o 5 veces más el número de viviendas vacías que hay en España que las que se destinan al uso turístico, y parece ser que, bueno, pues se nos ha enfocado a nosotros en lugar de, bueno, pues de intentar hacer las cosas de otra manera.
Independientemente de que esto sea o no un problema, el hecho de que exista la vivienda de uso turístico para que falten otras viviendas para usarlas de larga duración, ¿vosotros consideráis adecuado que se os gestione como un negocio y que se tribute como una actividad económica?
Por un lado, sí. Sí, en el sentido de que nosotros, para nosotros, que no se tribute el IVA, supone un gasto. Porque no podemos deducirnos ese IVA. Para nosotros, todas las compras que se hacen y todos los pagos que se hacen, al no tener un IVA, porque lo que se estaba alquilando era una vivienda, pues supone una merma. Para nosotros, que se nos iguale con los hoteles, parece que es una cuestión un poco hasta cierto punto lógica, y siempre y cuando sea un 10%, una mayor carga fiscal de un 21%, supondría que sería una medida que iría en contra del propio turista, y recordemos que el turista somos todos, tanto los españoles como los que nos visitan.
Aparte de esa medida que decía el presidente del Gobierno, de que los pisos turísticos sean considerados un negocio, también se habla de la creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen todo tipo de inspecciones de las viviendas turísticas ilegales. ¿En esa línea también trabajáis vosotros?
Sí, nosotros siempre hemos colaborado con todos los ayuntamientos y con la Junta de Andalucía en la lucha contra la oferta ilegal, por dos razones. Uno, porque es una competencia desleal, no solamente a los que actuamos de manera legal, sino también a otras tipologías alojativas, y por otro lado, porque supone una merma para el destino. El destino no garantiza que se pueda ofrecer tipos de alojamientos de calidad y que tengan los requisitos oportunos. Pero creo que eso ya está, es hablar más de lo mismo. Es decir, ahora mismo hay una directiva europea que va a obligar a las plataformas a presentar toda la información, tanto fiscal como de las personas que tienen registrados los anuncios en sus plataformas, y que ahí pues va a quedar eso perfectamente controlado por parte de todas las administraciones, tanto la estatal, la autonómica como incluso la local. Con lo cual ese camino parece que es un camino que ya se empezó a andar, que no es una novedad. De todas maneras, todas estas modificaciones legislativas que ha hecho el presidente en sus declaraciones, habrá que verlas en texto, habrá que verlo en papel, cómo se traducen en papel todas estas cuestiones. Solo tenemos esa información que surgió ayer. Y por otro lado también, bueno, pues muchas de las propuestas son propuestas que ya han sido rechazadas por el Senado, por el Congreso de los Diputados. Recordemos que el 21% iba entre todas las medidas fiscales que han sido rechazadas por los grupos tanto de la oposición como de los propios grupos que apoyan al gobierno, con lo cual habrá que ver qué recorrido tiene eso. Eso tampoco es una novedad el tema fiscal, ¿no? Habrá que también comentar que, bueno, que es todo un poco más de lo mismo, de seguir hablando y hablando de la vivienda de uso turístico en lugar de las soluciones del problema habitacional que ahora mismo hay en España, pues bueno, por dejación de nuestros políticos, de la función de proveer a los ciudadanos de vivienda digna y a un precio asequible.
Ha trascendido también que el Ayuntamiento de Sevilla estaría buscando una empresa para controlar un poco el límite de los pisos turísticos y que realice como una especie de chequeo permanente con informes trimestrales. Me consta que tenéis buena relación con el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Esto os lo habían comunicado? ¿Es alguna novedad que os afecte también? Porque va en esa misma línea también de apuntar a la vivienda de uso turístico como responsable de ciertos males.
Bueno, realmente se ha transmitido, yo creo que de una manera errónea. Lo que está buscando el ayuntamiento es dar respuesta al acuerdo que ha llegado con el grupo político Vox para uno, la aprobación de la resolución que limita las viviendas de uso turístico en toda Sevilla al 10%, para adaptarla a lo que Vox realmente opinaba o quería, que es que no es lo mismo el barrio Santa Cruz que Sevilla Este. Y, por tanto, debe hacerse un nuevo informe en el que se vea si efectivamente cada barrio tiene su característica y cuál sería ese porcentaje con respecto al barrio. Es decir, puede ser que en el barrio Santa Cruz pues haya que modificar ese porcentaje, incluso subirlo, y puede ser que en Sevilla Este o en Los Remedios o en el Palmete pues haya que bajarlo a un 2%, no lo sé. Nos preocupa mucho porque no nos informan exactamente cuál es la extensión de eso, si es una modificación de la norma aprobada o si es simplemente una herramienta o que viene incluida en esa regulación, y por tanto lo que van a hacer es ver cómo va evolucionando, si efectivamente esta norma está siendo efectiva o no lo está siendo. Nosotros tenemos la esperanza de que el ayuntamiento pues también consulte cuál es nuestra opinión y ver cómo va evolucionando todo eso. Nos preocupa mucho que fuera pudiera ser la empresa elegida la misma que elaboró el informe, pues esta empresa ya se ha posicionado en que la debe ser un mismo porcentaje por igual para toda la ciudad, y nosotros entendemos que hay ciertos barrios en los que deben ser protegidos un poquito, digamos así, esa capacidad o esa singularidad de ese barrio, y que en otros barrios que, bueno, pues que son barrios eminentemente turísticos, pues que no se limite tanto y que pueda, y que la actividad pues pueda seguir llevándose a cabo como cualquier otra tipología alojativa, dígase apartamentos turísticos, dígase hoteles, hostales o cualquier otra tipología.
Juan Ignacio, en Herrera, en COPE, hemos escuchado también a un experto. Él decía que hay unas 10.000 viviendas de uso turístico en Sevilla y que si eso saliera al mercado de alquiler, mejoraría esa falta de alojamientos en Sevilla. Decía, de hecho, que esas viviendas afloraron en pandemia y que los precios bajaron y la situación mejoró.
Bueno, yo discrepo mucho con esa opinión. Primero, la mayoría de esas 10.000 viviendas que están inscritas, solamente hay un 60%, de esas 10.000 viviendas que están operando ahora mismo en el mercado de la vivienda turística, o sea, en el mercado turístico. El resto, o las cuatro, los de otro 40%, que corresponderían a 4.000, son viviendas de personas que la han dado de alta por si acaso. Es decir, doy de alta la vivienda porque sé que venía una norma y si el día de mañana pues quiero ponerla en turístico, pues ya la tengo dada de alta. Con lo cual, solamente saldrían al mercado si efectivamente todas ellas fueran prohibidas esas 6.000, pues serían 6.000, no serían 10.000. Las 10.000 viviendas suponen solamente el 1,5% de las viviendas que hay edificadas en la ciudad. Sin embargo, hay 45.000 viviendas vacías en la ciudad de Sevilla, que son datos del INE, no son datos que nosotros hemos querido inventarnos. Y por otro lado, esas viviendas, esas 6.000 viviendas, muchas de ellas probablemente están porque están allí por otras causas, porque no se quieren destinar a la vivienda de uso a la vivienda habitual o de larga temporada, y ahora pues bueno, pues han visto en la vivienda turística pues una posibilidad de rentabilizar. Personas que, por ejemplo, viven fuera y utilizan la casa cuando vienen a visitar a familiares o cuando vienen en Semana Santa, y el resto del año las están explotando. Hay también extranjeros que hacen esa cuestión. Y por otro lado, hay muchas de ellas que han salido precisamente de ese mercado de viviendas que están vacías. Si también miramos el número de viviendas vacías, pues pueden aparecer esas viviendas como descontadas de ese número de viviendas vacías porque se han destinado a uso turístico. Con respecto a la pandemia, ahí se vio perfectamente la gran capacidad que tienen las viviendas de uso turístico de adaptarse al mercado, en el sentido de que si hay una necesidad en un momento determinado de transferir una vivienda de uso turístico al mercado de vivienda habitual, se puede hacer perfectamente. Eso es una gran habilidad. Pero por otro lado, también hay que pensar que el mayor, digámoslo así, o la mayor temeridad en un momento determinado, o si alguien quisiera que bajaran el número de viviendas de uso turístico, yo lo primero que haría sería cambiar las condiciones, bonificar probablemente la política que ha anunciado el presidente de hacer una reducción del 100% del IRPF al que la destine a un determinado público y un determinado tipo de contrato, pues probablemente haga que más viviendas se den de baja del registro de turismo que el hecho de prohibirlas o el hecho de fiscalizarlas o subir la fiscalidad. Una seguridad jurídica para los propietarios hará que muchas de las viviendas que ahora mismo están en el mundo turístico se destinen directamente a la vivienda habitual.
Juan Ignacio Chávez, de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico, muchísimas gracias como siempre por atendernos y hasta pronto.
Hasta pronto.
Un beso. 12:44, casi 45 minutos ya. Tengo más cosas que contarte en este martes soleado pero frío. Cosas como que los recursos digitales, la inteligencia artificial, la innovación, la ciberseguridad son conceptos que nos suenan a todos, que se integran poco a poco en nuestro día a día como hace años lo hizo, por ejemplo, Internet. Conceptos que se extienden a todos los ámbitos de nuestra vida, entre ellos el ámbito sanitario. De eso precisamente hablamos hoy, lo hacemos con el profesor Juan Ramón Lacalle Remigio. Profesor, ¿qué tal? Encantada de saludarle y sobre todo bienvenido a COPE Sevilla.
Hola, buenos días.
Profesor, decía yo que la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la innovación digital son conceptos que hemos integrado todos en nuestro día a día. La Universidad de Sevilla da un paso adelante, da un paso más y se suma a un proyecto muy importante para formar a una nueva generación de profesionales sanitarios. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, es un proyecto fundamentalmente orientado, como he dicho, a la formación de profesionales, no solamente sanitarios, aunque aquí en la Universidad de Sevilla fundamentalmente se va a ir a dirigir a ese grupo, a ese colectivo de futuros médicos, enfermeros, dentistas, etcétera, para cubrir un déficit que se ha detectado en los países de la Unión Europea de los profesionales sanitarios en cuanto al manejo de lo que se llaman competencias digitales avanzadas. Es decir, que esto que ha comentado, la inteligencia artificial, el manejo de los grandes conjuntos de datos, en nuestro análisis de la situación europea, pues todavía hay profesionales que no se manejan bien. Ese gap, ese hueco, es lo que se pretende rellenar para la futura generación, ¿no? Las que dentro de 5, 6, 7 años estén ya trabajando en el sistema sanitario. Ese es el propósito. Pero es un propósito no solamente local. Lo interesante del proyecto es que nos hemos reunido docentes e investigadores de 12 países europeos para trabajar en un ámbito pues lo más amplio posible, porque es una situación de todos los países europeos, de la Unión Europea concretamente.
Profesor, al final entiendo que el proyecto SUSA abre un camino y es una revolución que viene para quedarse, una nueva forma de entender la atención médica.
Bueno, pretende contribuir. SUSA lo que te va a dar es formación a los profesionales sanitarios, no va a crear la tecnología. La tecnología se está desarrollando. Hace poco la coordinadora del proyecto decía que las revoluciones políticas vienen después de las revoluciones tecnológicas. Se habla de que la Revolución Francesa no se pudo concebir si antes no se había empezado ya a desarrollar la Revolución Industrial. Y posiblemente estemos en el inicio de una revolución del conocimiento y en esa tenemos que estar, independientemente de que después tenga consecuencias sociales, como puede ser la transformación de la asistencia sanitaria, concretamente en este proyecto.
Profesor, en este caso se trata entonces de formar a profesionales para que ellos puedan sacar el mejor partido al mundo digital y lo puedan poner al servicio de los usuarios. ¿Pero qué otras ventajas se esperan conseguir?
Bueno, en primer lugar, como un proyecto europeo, la comunicación entre distintos ámbitos de investigación y de enseñanza es un valor en sí mismo, contribuye a formar en los valores europeos de la Unión Europea. O sea, que ese ámbito en sí mismo tiene, yo le doy gran valor, el hecho de que tengamos que compartir y procedimientos, ideas con personas de otro país que hablan un idioma distinto al nuestro, pero que todos estamos implicados en fortalecer este proyecto que es la Unión Europea. Eso en sí es un valor. En segundo lugar, puede contribuir también a una, no digo transformar, pero sí ayudar a que se incorporen nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de aprendizaje por parte de los profesionales. Esos son dos ámbitos añadidos específicamente tecnológicos que creo que pueden ser de gran valor.
Profesor, los estudiantes que estrenen estas enseñanzas son unos privilegiados, van a iniciar este camino.
Bueno, tendrán también que sufrir la experiencia de un cambio, ¿no? Siempre los cambios, pues, en definitiva, se trata de irle incorporando a las aulas lo que ya muchos vienen viendo en su vida cotidiana. Es decir, nuestros estudiantes se manejan perfectamente en el uso de determinadas herramientas, como pueden ser los dispositivos móviles para multitud de actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, hoy un estudiante que quiera ir a ver a un amigo fácilmente coge con su móvil, busca y reserva un billete de avión en pocos minutos y puede tenerlo y puede algo que hace años significaba tener que desplazarse a una agencia de viaje. Es decir, que de forma cotidiana utilizan muchos dispositivos. Este proyecto, al menos de una forma, aunque no completa, puesto que no podemos transformar toda la enseñanza si solamente incorporar elementos de digitalización, va a traer lo que ya tienen muchas veces en la calle, a traerlo al interior de las aulas y ayudarles a que lo vean como un valor o lo incorporen en su el catálogo de habilidades que deben adquirir a su paso por la universidad.
Y después esta formación, además, se va a integrar para todos los estudiantes de distintas especialidades como medicina, biomedicina, básica, experimental, farmacia.
Vamos a intentar que se incorpore en todas aquellas que nuestro departamento, en el que yo imparto enseñanza, pues está comprometida. Ya digo, es un primer eslabón, un primer paso en una cadena de transformación. La vamos a centrar en aquellas enseñanzas más relacionadas con el campo sanitario, pero desde luego que naturalmente otras titulaciones, otras formaciones pueden aprovecharse del aprendizaje que consigamos a partir de esta experiencia.
Es importante, profesor, que el ámbito académico no esté ajeno a eso que usted decía de que los chavales lo tienen ya en la calle interiorizado.
Claro, siempre se nos acusa a la universidad de ser una torre de marfil, en la que las enseñanzas que proporcionamos tienen poco que ver con la realidad del mundo profesional. Es una crítica que se nos hace desde hace siglos, no es de hoy, y a la que siempre contestamos desde la universidad pues diciendo que intentamos estar en lo más cerca posible de la realidad. El problema está que la realidad cada vez va más acelerada y es prácticamente imposible estar a lo último. Siempre la universidad va a intentar recoger ese deseo de que nuestros estudiantes, cuando salgan de nuestras aulas, se puedan incorporar al mundo profesional para lo que intentamos formarlo de la forma más suave o más rápida posible. Y en eso pues intentamos con iniciativas como esta estar al día.
Entiendo que la universidad de esta manera está saliendo también de su zona de confort y adaptándose a ese ritmo frenético que lleva el mundo en cuanto a formación, en cuanto a transformación, en cuanto a distintos recursos.
Por espíritu, yo creo que la mayoría de los universitarios no estamos acomodados en zona de confort. Sí, la mayoría, o por lo menos los que yo trato, son personas que siempre están incorporándose a muchas iniciativas. Pero claro, siempre, como ya he dicho, la realidad va, sobre todo la tecnológica, va tan rápido, tan rápido, es decir, el 30 de noviembre de hace dos años se lanza ChatGPT y rápidamente se ha extendido, es un recurso que hace tres años nadie pensaba que pudiéramos tener, y ya lo tenemos totalmente interiorizado en nuestras aulas, en muchas de las actividades. Y eso es un ejemplo de lo rápido que va en la universidad, los universitarios. Yo creo que estamos bastante implicados, desde luego no menos que otros sectores sociales, en ello. Y, por lo tanto, vamos a estar. Pero no cabe duda que la velocidad a la que va el cambio tecnológico pues hace que algunas veces parezca que vamos por detrás, pero no es porque no queramos ir a la última, sino que es que muchas veces pues el ritmo de transformación de lo que se ve en la realidad, lo que se da en las aulas, pues requiere un tiempo de reflexión. Todavía somos humanos, y tardamos.
Da un poco de vértigo esa velocidad. Da un poco de vértigo esa velocidad. Le quería preguntar también, para terminar, si la universidad es el ámbito donde, además de formar en este tipo de nuevas tecnologías que van tan rápido, se tienen que sentar las bases para que los chicos, los estudiantes, los universitarios sepan el buen uso de esas tecnologías que a veces también nos ponen un poquito contra la pared.
Efectivamente, además uno de los ámbitos en los que se va a desarrollar el proyecto SUSA es precisamente en proporcionar, intentar proporcionar a nuestros estudiantes una capacidad crítica acerca de, en primer lugar, aquello que la inteligencia artificial, las respuestas que nos puede dar. Tenemos que ser, tenemos que mantener una actitud, no voy a decir de descreimiento, pero sí de revisar esa respuesta. Y luego también no olvidar algo. La universidad no solamente forma en conocimiento, forma en valores. Y en esos valores debe estar también la consideración de que la inteligencia artificial es una herramienta, pero para la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad. Y eso no podemos dejarlo de lado. No son conocimientos que, como digo, que se puedan aprender en unos apuntes, pero sí tenemos que, en ese intento de transformación o de innovación del proyecto SUSA, está contemplado el que los estudiantes hagan una valoración crítica y contemplen la posible alteración de valores por el uso, el mal uso de la inteligencia artificial.
Profesor Juan Ramón Lacalle Remigio, muchísimas gracias por atendernos y por esta interesante charla. Un beso.
Nada, encantado de haber hablado con vosotros. Hasta luego.
Hasta pronto. Pues ahí están en la casilla de salida nuestros futuros profesionales sanitarios con un proyecto de formación digital puntero a nivel europeo. Y quiero terminar con un llamamiento. En Navidades bajan, como es normal, las donaciones de sangre. Estamos pues en reuniones familiares, nos vamos de viaje, estamos de compra y nos acercamos menos a los centros de donación de sangre. Por eso hemos hablado con la portavoz Dora Díaz, que nos recuerda cómo están las cosas y sobre todo nos recuerda lo fácil que es encontrar algún lugar muy cerquita, siempre de cada uno de nosotros, donde poder donar la sangre.
Pues continúan sin remontar la reserva de todos los grupos sanguíneos que ya descendieron enormemente a partir del 7 de enero tras las fiestas navideñas. Si pesan al menos 50 kilos, gozan de buena salud y tienen son mayores de edad, hasta los 65 años, si no se ha donado nunca, les esperamos tanto en la avenida Manuel Siró, que estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche, los sábados de 9 a 3, y también en la sala de donación habilitada en el Hospital Virgen Macarena, que estamos desde las 8 hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. También todos los días hemos publicado en nuestras redes toda la ruta, todo el itinerario de las unidades móviles, sus desplazamientos por la provincia de Sevilla, que son alrededor de 4 o 5 diarios.
Pues eso, que es muy fácil encontrar un sitio donde donar. Un simple gesto que salva vidas y que los sevillanos tenemos muy pero que muy interiorizado. Como cuentadora somos generosos y hay que dar las gracias a todos los que acuden a donar, que son por cierto muchísimos.
También dar las gracias a todas las personas que han donado en 2024 en la provincia de Sevilla. Hemos aumentado las donaciones de sangre un 5,7%. La de plasma y plaquetas un 16,4% y también casi el 75% las inscripciones en el registro de médula ósea. Muchísimas gracias a todos. Seguimos esforzándonos, trabajando sin parar, sin tregua, porque las necesidades en los hospitales son crecientes, la demanda es creciente y debemos atenderla diariamente. Son casi 900 transfusiones las que se realizan todos los días en todos los hospitales de la provincia de Sevilla.
Y recuerda que en donar sangre solo tardamos entre 10 y 15 minutos, el tiempo necesario para extraer una bolsa que va a servir para salvar la vida hasta a 3 o 4 personas. Nada más, así llegamos a la 1 de la tarde. Mañana más, ahora enseguida, como siempre, toda la información del deporte.